Buenas tardes, las 5 en punto de este miércoles y volvemos a encontrarnos aquí en Cofrades en COPE y ahora es el programa de Después del Rocío. Si hace nada estábamos haciendo el programa después de Semana Santa, pues ya pasó también la romería del Rocío, que hemos vivido de forma muy intensa, que hemos compartido con todos vosotros, con sonidos que quedarán ya para el recuerdo, para la historia, y que gracias a la Virgen hemos llevado a todos los hogares un año más. Y aquí estamos para contarles hoy, en el día de la vuelta de las hermandades. Iván Regueira, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos. Además, los Peaky Blinder marismeños, como nos han tildado en Twitter.
Los Peaky Blinder, nos falta la gorra, la boina que llevaban. Totalmente. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Totalmente, buenas tardes, Nacho. Sí, nos han nombrado así, los Peaky Blinders marismeños, así que bueno, seremos los Peaky Blinders marismeños.
Y además también somos de Ferronol. Daniel Tour, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
La gente tiene muy poca WhatsApp, ¿eh?
Bueno, el señor que nos escucha. Si no, no importaríamos a nadie, ¿verdad, Pablo Rasco? Buenas tardes.
Así es que vincular a este tipo de personajes con vosotros en el Rocío ha tenido todo el sentido del mundo. Porque vosotros habéis investigado todo el Rocío entero. Sí.
Pasa que esta gente son un poquito tramposos, ¿eh?
Sí.
Juegan con las apuestas, con...
Bueno,
un poquito más
frioso. ¿Quién te dice a ti que de puertas para adentro, claro, de una casa del Rocío no ha podido pasar cualquier cosa?
Claro. ¿A uno de aquí le gusta mucho el juego? ¿No?
Sí, sí.
¿Quién sabe?
Pues estos somos los Peaky Blinders, ¿no?, con sombrero de ala ancha. Y esto ha sido este Rocío de 2023. El nuncio de su santidad, el Papa Francisco, visitó la aldea del Rocío.
Este año la romería del Rocío ha contado con la visita institucional de su santidad, el Papa, representado en la persona del nuncio, Monseñor Don Bernardito Cleopas. El mismo llegó a la aldea almonteña el sábado por la tarde, siendo su primera parada el santuario para saludar a la Blanca Paloma. Esa misma noche participó en el Rosario de Almonte. Ya el domingo presidió la solemne misa pontifical de Romeros del día de Pentecostés en el Real del Rocío y por la noche estuvo presente en el rezo del Santo Rosario que precede a la salida de la Virgen por la aldea. Poco antes de finalizar el Rosario se dirigió al santuario con el obispo de Huelva para vivir el salto de la reja y vivió la procesión de la Virgen del Rocío en diferentes puntos de su recorrido.
Esta tarde vuelven los rocieros de la ciudad.
Hoy miércoles regresan las dos hermandades del Rocío de nuestra ciudad, Emigrantes y Huelva. Está previsto que la hermandad de Emigrantes llegue a la Punta del Sebo a las 6 de la tarde, estando en la Plaza del Punto a las 8 de la tarde y haciendo su entrada a las 9. La hermandad de Huelva, con aproximadamente una hora de diferencia, tiene prevista su llegada a la ciudad a las 7, estando programada su llegada a la Plaza del Punto a las 9 y la recogida a su capilla a las 10 y media.
La Virgen de la Amargura amanece preparada para el pregón de la coronación.
La Madre del Nazareno ha amanecido esta mañana entronizada en el altar mayor de la parroquia de la Purísima Concepción para celebrar el pregón de su coronación canónica que pronunciará Manuel Martín el próximo sábado. Para esta
Marín.
¿Verdad? Manuel Marín. Para esta ocasión tan especial, la Virgen de la Amargura luce su nueva diadema diseñada por Juan Robles y labrada por Joaquín Osorio y estrena un tejido de tisú gris ceniza que se dispone como rostrillo a la dolorosa. En su pecho luce la medalla de Huelva impuesta el pasado 3 de mayo.
El próximo jueves saldrá en procesión el Santísimo Sacramento del Cabildo Catedral.
La semana que viene viviremos un nuevo jueves de Corpus Christi, cuya modificación en el calendario ha sido un acierto para mejorar la afluencia de público. La comitiva de representaciones de hermandades, asociaciones, niños y niñas que han recibido este año su primera comunión y con la compañía del clero saldrá de la parroquia de la Purísima Concepción a las 7 de la tarde. Tras ello, la custodia de la Santa Iglesia Catedral alojará al Santísimo Sacramento en esta procesión eucarística que ve modificado el recorrido y su templo también, debido a las obras en la Plaza de la Merced.
Publicadas las bases para el concurso de altares y balcones del Corpus Christi.
La diócesis de Huelva junto al Ayuntamiento de la ciudad han publicado las bases de la segunda edición del concurso de altares y balcones del Corpus. El plazo de presentación al concurso finaliza el martes 6 de junio y se establecen unos premios de 500 y 300 euros para el primer y segundo premio en la categoría de balcones y de 1.000 y 500 en la categoría de altar respectivamente. De este modo, el consistorio y el obispado de Huelva vuelven a apostar por el engrandecimiento de esta procesión que se verá engalanada en su recorrido por aquellas hermandades, asociaciones y particulares participantes en el concurso.
Pues de todo eso les vamos a hablar a lo largo de la próxima hora hasta las 6 de la tarde.
Ahora sí que empieza la procesión. Lo intuyen, lo notan fuera. Y a las 3 y 6 de la madrugada comienza la procesión de la Virgen del Rocío, que ha empezado de una manera que nadie preveía, que nadie esperaba. Con los impecados han saltado la reja a las 3 menos 5 aproximadamente, con los impecados pasando por la puerta del santuario. Todo se ha precipitado, han tenido que cortar el paso de los impecados por la puerta del santuario, la Hermandad Matriz, que ha cortado camino para llegar hasta aquí. Ya ha entrado, han respetado los almonteños que llegara sin pecado al monte.
Así salía la Virgen del Rocío hace apenas unas horas, como aquel que dice, porque era esa madrugada del lunes cuando la Virgen emprendía ese vuelo de esa manera tan particular, como decíamos ahí en la retransmisión. Y es que todavía quedaban por pasar una treintena de sin pecados por la puerta del santuario, y sin embargo se produjo ese momento de saltar la reja, que al final no tuvo continuidad hasta que no iba el sin pecado al monte.
Sí, en la plaza de Doñana, cuando iban saliendo los últimos sin pecados, ya se veía en los miembros de la Junta de Gobierno que había que acelerar aquello y que estaba todo a punto, instantes antes de escuchar ese momento. Y a partir de ahí salió corriendo literalmente los sin pecados que iban por delante, el de Almonte. Y una vez llegaron al patio de la Casa Hermandad de Huelva, la Casa Hermandad que tiene la Hermandad de Huelva por detrás, ahí ya empezaron a desviar a los sin pecados por la calle Almonte, y el sin pecado de la Matriz entró directamente buscando la sacristía, por donde entró la Junta de Gobierno corriendo literalmente para que el sin pecado llegara a la puerta.
Pues sí, fueron momentos también de cierta confusión, sí. Porque también los empecados no sabían qué hacer, se quedaron parados, después corrieron. Otro, bueno, el Villamarrique ni siquiera llegó a pasar por la puerta del santuario, del monte corta camino. Y después incluso se tarda mucho en sacar a la Virgen una vez que los impecados ya no están, porque tampoco se sabe si va a pasar otro más, si no pasa, otros casi de puntillas, los más antiguos, porque se creía que iban a encontrarse a la Virgen ya de frente, le podía rezar la salve nada más salir. En fin, situaciones que evidentemente pues son las cosas del Rocío, que nada está previsto, nada se sabe cuándo va a pasar, y por eso hay que estar allí para contarlo y escuchar cosas así. Y le están dando hasta la vuelta, después de
esto va por
de
ti,
todo.
Va por ti.
La gente con los móviles en alto enseñándole las imágenes a todos los que están en cualquier parte del mundo, y el sin pecado de cara al público, que casi se cae hacia el lateral derecho, se abre hueco ahora para que se quite la gente, abren el espacio, los almonteños abriendo el pasillo para que pueda salir la Virgen. La explanada que estaba vacía y ahora está completamente llena. Se abre un cordón, se cogen de las manos y de los brazos para abrir este cordón, para que no pueda pasar absolutamente nadie hasta el pasillo.
Y además esa salida que se había preparado de una forma diferente, con la explanada totalmente vacía. Estaba acordonada por la Guardia Civil, por los propios almonteños que estaban en la puerta. Pero una vez pasó el sin pecado al monte, se volvió a ocupar todo el espacio y volvimos a la normalidad.
Sí, supuestamente era para que las últimas hermandades pudieran pasar con normalidad, que no tuvieran, porque es verdad que las primeras hay poquita gente en la puerta del santuario, porque quedan dos horas o tres para que salga la Virgen, y era para que las últimas fueran con más fluidez delante del santuario, pero claro, al final no llegaron a pasar ni las últimas. Bueno, pasaron, pero de aquella manera, ya con la Virgen en el interior del santuario fuera. Y claro, tampoco sirvió para mucho más, porque ni la Virgen salió de esa manera que pensábamos que iba a salir. Si algo teníamos todo claro, que la Virgen iba a salir volada hacia afuera y sin problema. Tampoco fue así.
Y ahora sí que va a comenzar la procesión de la Virgen del Rocío en este año 2023.
Lo que está claro es que siempre es emocionante, siempre es diferente, siempre nos sorprende, tiene la capacidad de sorprendernos siempre el pueblo de Almonte cuando va a sacar a su patrona, y eso es indiscutible.
Sí, eso está claro. Es que a mí me encanta porque, como decimos siempre, en todos sitios sabemos qué va a pasar. Pues ahora a las 6:15 sale el paso, ¿no? En Semana Santa.
Le van a tocar tal marcha y a continuación la siguiente. Y aquí un estreno no. Y una propia.
Aquí no se sabe
en
nada.
En Almonte no.
No se sabe si habrá habrá sin pecar fuera, si no habrá, si llegará.
Al final,
si no llegará.
Al final, Nacho, ellos marcan la hora. El monte marca la hora y el pueblo decide. Y también es cierto que, bueno, que hubo varios intentos antes de ese intento que se produjo a las 2:55 y del intento definitivo. Y es normal que bueno, que haya tensión, porque ellos no saben realmente por qué sin pecado va el rosario. Entonces, ya hay un momento en el que no se puede aguantar los nervios y ahí fue cuando ya los almonteños decidieron saltar y coger a la Virgen.
Ya digo, yo creo que es ese lugar, que por eso es mágico todo y por eso nos encandila, porque nadie sabe qué va a pasar en ningún momento, pero ni cuando sale, ni lo que pasa por el camino, ni cuando se recoge.
Nada.
Todo es nuevo cada año. Puedes esperarte ciertas cosas, pero se pueden dar de otra manera o no pueden pasar lo que tú crees que va a pasar. Y eso es mágico también, porque en un mundo en el que está todo tan estandarizado y en el que, como decimos en Semana Santa, muchas veces echamos de menos esa espontaneidad de, bueno, pues que
la naturalidad,
alguien,
¿no?,
nos sorprenda.
Que sucedan las cosas
sin que lo sepamos.
Sin que lo prepare nadie, sin que salga.
Claro, pues cuando pasan estas cosas, pues sobre todo informativamente y para el que lo cuenta, es una maravilla. Esto ya es de vuelta.
Sí. Fueron casi 12 horas de... Bueno, más de 12 horas de procesión. Y este año destacar también que al paso se ha subido, como es tradicional, la camarista. En este caso, la hija de la camarista, ya la madre tiene una edad y es normal que lo complicado que es todo allí, pues ya es la hija Carmen Rocío quien se subió cuando pasó por su casa, y luego la recogida también se subió ella y su hermano y el párroco de Almonte para rezar la última salve en el interior del templo. Esto que escuchamos.
¡Qué locura todo lo que tiene que ver con el rocío y lo que nos queda por vivir todavía! Porque hoy vuelven, como decimos, las hermandades y hoy vamos a estar con ellas, con Huelva y con Emigrantes, en este final que siempre es un poco triste, aunque se abre otro rocío nuevo.
Sí, hombre, y ver la hermandad de vuelta no tiene que ver con como la veíamos en la salida, ni en gente, ni en emoción, ni en ganas, ni en espíritu, ¿no? Porque cuando uno va al rocío va con otro espíritu diferente al de la vuelta. Recordemos que hoy también se celebra ese momento importante en la comandancia de la hermandad de Huelva cuando la hermana mayor del año que viene recoge la bandera asuncionista y paseará por Huelva esa bandera ya preparándose para el rocío de 2024.
Y hablaba Iván de lo que de cómo es la ida y cómo es la vuelta. Bueno, esto pasaba en la ida, la hermana mayor, cuando nos íbamos para el rocío de Huelva.
A ver, hoy vamos a llevar a nuestro sin pecado divino, que es lo que más queremos, hacia la Blanca Paloma. Y con la ayuda de todos los peregrinos de la hermandad de Huelva, lo vamos a conseguir. ¿Vale? Así que espero vuestra ayuda para que nos ayudéis en este día tan especial, que es para mi familia y para mí y para todos vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Manuel, vámonos.
Y ese momento es casi, en Huelva es casi como la salida de la Virgen, porque sale la hermandad de Huelva para el rocío y ahí también un poco locura. Ahí,
bueno,
se me soltó el cable, que Pablo me decía, el cable se lo han llevado por delante.
Fue locura máxima, porque bueno, siempre decimos que en Semana Santa el miércoles santo está lleno de gente. Bueno, pues el jueves de salida con la hermandad de Huelva también hay muchísima gente.
Ese momento que sale sin pecado, sí, se pone, sí, y arranca, sí. Eso es
con todos los peregrinos,
una locura
corriendo
máxima.
Detrás
una locura máxima.
Mira, ahí está Danito de verla en el rocío. Tan entrañable como la hermandad de migrantes llega al rocío tan arropada, con tantísima gente.
Y esto es la salida de la hermandad de migrantes.
A todo el que pasa por delante, va arropando a todos los peregrinos, va arropando a todo el coto, todos los pinos, todos los eucaliptos, todo el mundo. Y esos aromas se los lleva hasta la Blanca Paloma, en la aldea del rocío. Y ya empiezan.
¿Y ustedes que lo visteis, cómo valoráis el recorrido que hizo la hermandad de migrantes y la situación este año?
Los dos. Yo, sinceramente, No sé si debo hablar ya o no.
Pero... sí, recordemos que las hermandades no han pasado por el ayuntamiento, ¿no? A causa de, pues, de las obras del nuevo pavimento del centro.
No se puede pasar con las obras. Pero yo creo que sí es verdad que una salida sin ese tramo pierde emoción y pierde parte de esencia.
Es que es la despedida oficial de la ciudad ante el ayuntamiento,
creo,
¿no?
Creo que es el tramo más bonito, ¿verdad? Del ayuntamiento, la concesión, para mí es el más bonito.
Y la sevillana de Paraná, el ayuntamiento le tiran flores, que nos la perdimos. Ahora no se puede cantar.
El monumento es muy bonito, pero no tiene esa capacidad de emoción como tiene el ayuntamiento. Entonces yo particularmente creo que hay que recuperar
el ayuntamiento
e intentar que por ahí, no solo cuando termine la obra, que me comentaban que para los caballos y tal es muy difícil volver a pasar por Méndez Núñez, bueno, pues si se pasa por otras ciudades de,
pero es que también
del mundo, pues habrá que pasar, y sí, hay sí. San Fermines y hay muchas cosas y pasan los toros, y aquí habrá que hacer algo para que vuelvan a pasar por ahí.
Cuando pasa también por la Concepción es otro punto muy bonito que se ha perdido. Y bueno, y que en mi opinión hay que recuperarlo. Es cierto que nos dejó otros momentos muy bonitos, como por ejemplo el discurrir por la calle Pío XII. Eso estuvo bastante bonito, el momento de ver la hermandad de migrantes por allí, pero yo no lo sustituyo por el recorrido por
el migrantes también en la Plaza Niña.
Hombre, la Plaza Niña fue preciosa, pero bueno, la Plaza Niña se puede bajar una sí, carreta igualmente.
Igualmente, sí.
Italia, ¿no? Mm. Sí, cuestión de esperar un poquito más, pero bueno, que ya se verá todo. De momento este año ha sido así y fue muy bien, porque la salida fue muy bonita, tanto de migrantes como de Huelva. Ese momento de la Hermandad Cruz fue precioso, y cada año el rocío, como se suele decir, es distinto, y este año pues ha sido así. Además, migrantes que por fin pudo entrar de día en la aldea del Rocío, algo que llevaba mucho tiempo anhelando los hermanos de la hermandad. Fue un camino precioso, y además, bueno, pues con ese percance que nos contaba el propio presidente allí en la aldea del Rocío el viernes, ¿no? Que se emocionaba con nosotros, y que gracias a Dios, gracias a la Virgen, no pasó nada. Absolutamente nada para lo que podía haber pasado. Extendió su manto y todo quedó, bueno, un susto, con heridos y tal, pero nada de mayor importancia que el de lo que podía haber pasado. Y de hecho está con nosotros...
como cada primavera, en mi puerta está migrante.
Eso, que estábamos escuchando el coro de la Guardia Civil, esto que le cantan a migrantes.
Y de nuevo me quedaré, se va la concha rociera, se va mi concha rociera. Tú lo sabes, virgencita, que migrante mi corazón se lo lleva.
Ese día que sale migrante, pues todos los colegios, todos los niños, todos los centros de trabajo, que hay mucha gente que está trabajando todavía, pues sale a la calle ese ratito a ver salir emigrante, que desde luego da gusto ver salía la hermandad de migrante camino del Rocío con esos carros, con esas flores, con esa forma de caminar que tiene migrante.
Quien pudiera ser la arena, que con el viento se inquieta, que con el viento se inquieta, quien pudiera ser la arena, que con el viento se inquieta, que con el viento se inquieta, ser pisada de migrante, ser pisada de migrante, ser pisada de migrante.
Y el camino de Huelva, pues ¿cómo fue ese camino? Pues también maravilloso, como el de migrantes, con momentos de auténtica locura. Esa gente que va por el camino, qué bonito es ver esta hermandad con una marea de peregrinos y con momentos como este.
Que vive dentro del alma y que galopa mi pena, un lleno de arena. La verdad, una plegaria, es una noche de estrella, de llegar su ermita blanca. Por más yo tengo un destino que no es más que mi camino, la sombra de este pinar, sin pecado de plata, y monte mi caminar. Mi casa es una carreta, porque me haya florecido, que tendrá las cinco letras con el nombre de Rocío.
¡Olé! ¿Algún hablemos de los momentos del camino. Todo, en este caso, que se le cantaba al Sin Pecado de la Hermandad de Huelva, y así ha sido pues todo el camino, un rocío jubiloso que hemos vivido con todas las hermandades. Gracias a Dios ha sido un rocío tranquilo, no ha habido grandes percances. El de Sergio Rico, el portero del Paris Saint Germain, que desde aquí pues nos sumamos todos a su pronta recuperación, y que la Virgen de Rocío, del que él también es muy devoto, pues lo tenga rápidamente de nuevo, ojalá, en los terrenos de juego.
De las maderas, de la carreta de mi hermandad, cuando pasa por esos caminos de arena y pino y divino. Y vuelvo a escuchar el suspiro de una señora que a todas horas va andando. Acompaña a mi Sin Pecado, siempre a su lado rezando. Silencio, que quiero sentir cada momento de mi rocío. Mientras lleno cada parte de mi cuerpo de calofrío.
Este sonido es de un vídeo que hemos subido a nuestro canal de YouTube, que se ha hecho viral. Tiene no sé cuántas mil reproducciones, tanto en YouTube como en Facebook. Así que si queréis poderlo ver al completo.
La verdad es que sí, se ha hecho viral.
¿Más que el de estudiante?
No, bueno, tanto como ese no.
El de estudiante la verdad es que se hizo muy viral, muy viral.
Y sigue.
Y además con los comentarios de la gente, que son muy entretenidos.
De la Amén Jesús. Bendiciones.
Bueno, que este ha sido un trocito de Rocío del que vamos a seguir hablando, por supuesto, pero también vamos a contarles más novedades, Daniel Tour, de la procesión del Corpus, ¿no?
Pues sí, Nacho, porque bueno, ya se ha prácticamente asentado esa nueva fecha que tiene la procesión del Señor, de la Eucaristía, el Corpus Christi, que nuevamente saldrá en procesión el jueves anterior a ese domingo, que es la fiesta en la que se celebra el Corpus Christi, en ese triduo sacramental que organiza el Cabildo Catedral. Y pues nos trae también sorpresas. Ya el año pasado la principal sorpresa fue el cambio de fecha, también la compañía del Señor del Amor, de la Hermandad de la Sagrada Cena, que presidió un altar en la Iglesia de la Purísima Concepción. Y este año pues tenemos más novedades, Nacho.
Pues sí, porque la Hermandad de los Mutilados, de forma muy acertada, ha decidido llevar a San Juan Pablo II, fíjate en este rocío, tanto hemos hablado de él, en este 30 aniversario de la visita a Rocío y de la visita a Huelva. Muchas veces se nos olvida que más mucho estuvo en el Rocío, pero donde celebró el acto central, la misa, fue en la Avenida de Andalucía, en Huelva. Después comió en el Obispado, descansó en el propio Obispado y después ya fue a Moer, a Palos, a La Rábida y finalmente al Rocío. Un día inolvidable del que se cumplirá el próximo 14 de junio, 30 años. Y la Hermandad de los Mutilados, con esa efeméride y también lo que supone San Juan Pablo II para nuestra tierra, como quizás el Papa más querido, bueno, y en estos tiempos yo creo que durante décadas lo será, a pesar de que algunos ya, como esta gente está entrando a conocidos, Jesús, esta gente son muy chicos, pero también serán queridos, y lo fue en su momento un papa que revolucionó la Iglesia y que tuvimos la suerte de que estuviera en Huelva. Jesús Medel, hermano mayor de los Mutilados, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Bien.
¿Este año no ha habido camino?
Este año no ha habido camino. Ha habido procesión de la Virgen, pero no ha habido camino.
Tú eres de los fieles.
Sí, la verdad que me gusta mucho. Ida y vuelta, pero no lo he hecho. Este año no.
Es bonito, ¿verdad?
Es muy emocionante y muy ilusionante. Y la verdad que no he ido porque me faltaba esa ilusión. Gracias a Dios no tengo ningún problema, pero estuve debatiendo ahí días anteriores y no me he echado al camino. Y lo había preparado todo. Había hecho venir hasta familiares de Sevilla para que se quedaran con mi niña. Y finalmente no me eché. Las cosas de la Virgen.
Bueno, el año que viene será seguro.
Si Dios quiere.
Y bueno, pues no sea nada malo, si no está ni malo, ¿no? Que sea todo para bien. Y bueno, y como decimos, el Corpus, esto hay que hacerlo entre todos, tenemos que engrandecerlo entre todos los que formamos parte de la Iglesia de Huelva, pero es verdad que en esto las hermandades tienen que tirar del carro, porque somos al final el grupo más numeroso, los que más iniciativas podemos tener, y si no están las hermandades es muy difícil que las cosas arranquen, incluido el Corpus, que parece muchas veces que
que se le atribuye todo a las hermandades, usted, el cuerpo es de toda la iglesia de Huelva,
de toda, ¿no?, la diócesis al completo. Es verdad,
no es una cosa
que
nuestra,
nosotros hemos dicho muchas veces que volviera el jueves, que había que engrandecerlo, y ahora que nos están dando la oportunidad, pues hay que echarse, claro, al ruedo, ¿no?
Y me parece muy bien que la Hermandad de los Mutilados se sume a aquellas que montan altares, y además lo hagan de una manera especial con una procesión que todavía le va a dar más empaque, tanto en la ida como en la vuelta, y que la gente va a sonar más que se celebra el Corpus, ¿verdad?
Sí, eso creemos. Desde cuando tuvimos la reunión con don Jaime Cano, el vicario, allí en el Obispado, pues bueno, sentimos, al igual que el año pasado, bueno, pues la intención de la diócesis de engrandecer el Corpus. No solo cambiándolo de día, sino dando facilidades para... y darnos herramientas a las hermandades para poder defender esta fecha. Incluso pusimos encima de la mesa que los altares se empezaran desde el miércoles para vivir una víspera plena y que vuelva a sonar el Corpus desde días previos, ¿no? Era una idea que me venía rondando la cabeza desde ya el año pasado, al ver este movimiento, y bueno, vi el momento en esa reunión, lo propuse, empecé a darle forma. Y bueno, creo que va a quedar bonito, importante para el Corpus y también muy importante para la hermandad.
¿Y cómo va a ser ese traslado de San Juan Pablo II?
Bueno, pues el traslado va a ser el próximo miércoles día 7. Va a ser un traslado, no va a ser una procesión. El santo va a ir el miércoles en el paso de misterio del Santísimo Cristo de la Victoria, con algún cambio debido al santo, a lo que mueve el santo y el significado del santo, y va a ir sin banda de música cofrade como conocemos, si va a ir con la juventud pastoral cantando, como fue hace 14 años hacia la Avenida Andalucía, cuando se le hizo la pontifical, porque queríamos desde un principio, yo tenía la idea de que no fuera una procesión al uso, fuera algo más especial. Además, estamos, aparte del 30 aniversario, estamos en Jornadas Mundiales de la Juventud, y yo quería enfocarlo por ahí. Además, el obispado, y además creo que con buen criterio, tampoco ve procesiones al uso. Se va a quedar en la parroquia de Santa María, en la iglesia de Santa María de la Esperanza, donde habrá un lauden cuando lleguemos sobre las 8:30 con los jóvenes delante del Santísimo, antes de que llegue el Señor del Amor de la Cena. Al día siguiente lo trasladaremos al entorno de la Hermanita de la Cruz, que ahí estamos delimitando el espacio porque nuestro amigo Antonio Rivera va a montar un altar, como lo suele hacer, en la fachada, y hombre, hay que ver que tampoco quede todo muy, muy pegado, que todo tenga su visibilidad para que al fin y al cabo lo que estamos haciendo quede bien. Y ya el viernes día 9, pues nos iremos para arriba. También será un traslado, pero ya será con música. En este caso nos va a acompañar la banda con el tambor, nuestro Padre Jesús de la Humildad. Y bueno, pues la verdad que con mucho trabajo, pero con mucha ilusión.
Y las hermanas de la Cruz encantadas, ¿eh?
Pues sí, estuvimos allí hace las semanas pasadas. La verdad que no tenían ni idea, no se lo esperaban, pero la cogieron como en grado. Ellas ya fueron los que nos comentaron lo del altar de Antonio. No hemos puesto... Vamos, de hecho, él ayer mismo por la noche me llamó por teléfono, porque teníamos que ver tanto el espacio como el montaje de flores, pues Antonio tiene que montar los dos pasos que van a hacer, los monta él, yo no sé este hombre cómo lo hace. Y
está acostumbrado, no creo que le coja de sorpresa.
Exacto.
Y bueno, y ella puede encantar, porque además el entorno es bonito y creo que va a quedar muy bien, va a quedar una procesión preciosa.
Y que yo creo que este recorrido le va a venir mucho mejor al Corpus, ¿no? Y que creo que es el que se debería quizás, ¿no?, de mantener, buscando sobre todo el montaje de altares, porque el año pasado hay calles por las que es muy difícil que tú puedas montar altares, que salga de la catedral, pero que llegue hasta el ayuntamiento y la Plaza Niña.
Pues sí, la verdad que uno ya que se pone a pensar, porque como he dicho, esto ya viene del año pasado, y todavía no ha pasado esto, y ya uno está pensando si pudiera ser, y si se pudiera mantener. No es un recorrido fácil de montar altares. No tiene las mismas calles ni tiene las mismas peculiaridades, con lo cual en el otro recorrido puede ser bastante complicado. De hecho, la mayoría de los altares se montaron sobre la Concepción, claro, sobre la calle Botica.
Es que en el Paseo de Independencia no puedes montar, en Inés Martín no, se montó en un balcón porque abajo no se puede. Entonces hay que intentar llegar a ese tipo de calles, que hay casas bajas, que te posibilitan, hay más capillas, ¿no?
De todas formas, bueno, el año que viene se verá. O sea, en la reunión que mantuvimos, las sacramentales con don Jaime hablamos muchas cosas y bueno, parece que, como digo, la diócesis está por la labor de seguir engrandeciéndolo y de ver posibilidades y de estudiar posibilidades, y una de ellas fue este recorrido, ¿eh?
Sí,
para un futuro, ¿eh? O sea, cuando... que no es tan cerrado ni tan seguro el hecho de el año que viene volvemos.
Claro, no, no. Bueno, cuando lo vean,
se yo están creo que testando las cosas.
Les va a gustar más, sí, sí, sí. Y hay que alabar ese esfuerzo de que la diócesis, creo que, bueno, todo el mundo ha aportado su granito de arena. Pero es verdad que ahora ese impulso en este tipo de celebraciones lo echábamos de menos muchísimo, ¿eh?
Sí, porque antes teníamos la opinión, el altavoz de decirlo, pero no tenía resonancia, ¿no? Y ahora la diócesis ha sido la que ha dado también el primer paso y es de agradecer. Ahora, como decíamos antes, somos las hermandades, los cofrades y el resto de grupos de la iglesia los que tienen que dar el paso y, claro, y hacer la iglesia, esta procesión y este culto más importante.
No hay excusa.
Ya no hay excusa.
Y eso, y que no se quede solo que los altares como es una cosa de hermandades. Oye, hay muchísimos grupos dentro de la iglesia que un altar la puede montar cualquiera.
Hombre, claro, y al final agradecemos lo que creemos, ¿no? Que es el día del Corpus, la festividad del Corpus. Al final, lo que comentabas del recorrido, yo creo que, bueno, el recorrido va a gustar mucho más, porque siempre decíamos que, bueno, el recorrido es el mismo, que es muy monótono, y yo creo que va a gustar mucho más. Y bueno, y ahora con los traslados del Santísimo Cristo del Amor, que ya es algo que también estuvo el año pasado, y del Santo de los Mutilados de San Juan Pablo II, pues vamos a engrandecer aún más la festividad del Corpus.
No sé si hay más, o sea, ¿qué constancia tenemos de altares que se vayan a montar? ¿Tenéis alguna? ¿Tú que estás más metido en eso?
Yo no, la verdad que
está,
no.
Está el Carmen, ¿no? El con Antonio.
El Carmen.
Los Mutilados.
La esperanza de la esperanza podemos esperar algo,
claro,
a la altura de la esperanza, ya lo digo yo.
Claro, el Cristo del Amor, de la hermandad de la cena, el ayuntamiento. Imagino que se sumarán más como el año pasado, ¿no?
Algo más habrá. De todas formas, nosotros, evidentemente, es una fiesta para la ciudad entera. Y hay que hacer partícipe a la ciudad entera y a todas las hermandades, que es algo que también reclamamos cuando nos reunimos las sacramentales.
Que no cuesta tu trabajo.
A todas las hermandades, que no se vean como aisladas y como que esto sea de las sacramentales. Eso no es así. Esto es de toda la diócesis y de toda la iglesia. Y hermandades somos todos, entonces... ojalá poquito a poco el resto de hermandades también se vayan sumando a esta iniciativa.
Eso, y que las sacramentales al menos estén presentes con altares, que también creo que sería importante, ¿no?
Normalmente la hermandad de la salud ha montado siempre altares. Creo que lo se le ha montado por Ginés Martín.
Pasión lo montó en el balcón. Yo lo de la salud ahora mismo lo desconozco.
Yo sí
pero
recuerdo
que años sí, que en algunos años sí la ha montado.
Bueno, pues yo creo que hay que animar por lo menos las sacramentales que tiren del carro, ¿verdad, Dani?
Sí, bueno, evidentemente las sacramentales, todas las asociaciones cofrades, todas las hermandades en general. Y bueno, y también este tipo de traslados que también dan bastante vida a lo que es la fiesta. Y entramos en esos traslados, si te parece, Jesús. ¿Cómo va a ser exactamente esa ida? ¿Qué itinerario llevará, horario, si se conocen?
Pues sí, el horario de salida del miércoles a las 18:30... y el traslado, bueno, pues discurrirá por Cantero Cuadrado, Federico Mayo, Manuel Rodríguez Zamora, calle Argantonio, Cuesta Cristo de las Tres Caídas, Palmera, 3 de agosto, Vázquez López, calle Murillo, Rábida, La Paz y Virgen de la Esperanza.
¿Se recogerá sobre qué hora estamos?
Sobre las 8:30, 9:45. El traslado va a ser rapidito, porque tenemos, como digo, el Lauden con la juventud pastoral en la Iglesia de la Esperanza, antes que llegue la cena, frente al Santísimo. Ya el viernes saldrá a las 7 de la tarde, discurrirá por la Plaza Niña, Verdigón, Arquitecto Pérez Caraza, Vázquez López, y ya por el mismo traslado de la ida, Cuesta de las Tres Caídas, Argantonio, Pasada de Cristo de la Sangre y Federico Mayo Templo. Sobre las 11 entendemos que es la hora que debe de estar ya adentro.
Además, Jesús, perdona, sí, Nacho, la igualada va a ser este lunes a las 9, tendrán preferencia los hermanos de la hermandad, sí. Pero bueno, si hay hueco, pues se podrá optar a entrar, porque
la
yo voy a intentarlo.
El lunes día 5 a las 9 de la noche en la Casa Hermandad. Los capataces son David Hidalgo y Tony González hijo. Los capataces de la hermandad, claro, la preferencia la tiene la cuadrilla de la hermandad, y aquellos costaleros que salieron hace 14 años, que no hay que obviarlo, fue una salida bonita y tendrán preferencias que algunos de ellos, como el amigo Fabián se lo comentaba el otro día, me decía, ya estoy muy mayor, hombre, yo, tu sitio lo tienes, dice el Antonio Garre, a toda esta gente, y mi amigo Juan Magil, que también saldrá, y bueno, y entrará mucha gente porque también entendemos que habrá costaleros de la hermandad porque no pueda, no apetezca, las dos salidas van a ser días laborables, y como digo, el miércoles por ejemplo a las 6:30 de la tarde. Oh, el paso de del Cristo de la Victoria, el paso hay que llevarlo y que traerlo.
Paso importante, ¿no?
Entonces.
Por eso voy a entrar yo.
También vas a salir.
Madre mía.
Yo ya he hablado. Yo ya he iniciado contacto con Tony para ver si podemos entrar.
Entonces tú tienes mano directa.
Es horroroso. Mira, Mariola nos dice: yo también creo, como Jesús, que la sentencia la ha montado algunos años en Ginés Martín.
Venga, Alejandro, pues hay que animarse. Déjate de salir del costalero y montalo.
Y monta un altar. Bueno, altares son.
¿Podemos montar uno nuestro?
Sí, claro. Altares son los que hay en Semana Santa y altar es un paso de palio como el de Rocío Esperanza y es la fotografía que nos trae David Évora.
Muy buenas tardes, hoy en Cofrades en COPE y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. En la pasada Semana Santa pude disfrutar y realizar fotografías con una nueva lente u objetivo fotográfico para la cámara. Se trata de un objetivo de focal fija con una distancia de 50 milímetros. Para el que no esté muy puesto en el tema de fotografía, esto quiere decir que el objetivo siempre dispara a una distancia fija y no tiene zoom. Es decir, que para abrir o cerrar un encuadre te tienes que mover tú. Estos objetivos, al ser más simples, ganan en calidad, luminosidad y enfocan, desenfocan muy nítidamente. Para hoy, os traigo una fotografía realizada con esta lente. En primer plano aparece un penitente de la Hermandad del Calvario, en la salida del templo, y tras él, en un bonito desenfoque, el palio de Rocío de Esperanza. Espero que os guste.
COPE Huelva.
¿Sabes cuál es el secreto del restaurante Azabache? Muy fácil. Además del buen ambiente y de un servicio extraordinario, la calidad de sus productos es espectacular y sobre todo si son de temporada. Esa es la clave de su cocina. La gastronomía onubense es un placer por descubrir y Restaurante Azabache lo hace posible. Acércate al mismo centro de Huelva, en Vázquez López 22.
Huelva es cultura, Huelva es sabor. Disfruta de la mejor selección de productos ibéricos de Huelva, en cualquier lugar y en cualquier momento. Seleccionibérica.es. Jamones y paletillas de bellota, embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Selección Ibérica, tu tienda gourmet de Huelva, en calle San José 12 y en seleccionibérica.es.
Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del Skoda Kamiq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en cartujamotor.com.
Abacería. Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, bebidas. En Abacería La Abundancia hemos reunido el mejor género y una exquisita atención para hacerte sentir como en casa. Más de medio siglo siendo la referencia de la gastronomía onubense. Abacería La Abundancia, en pleno centro de Huelva, calle Vázquez López. Porque en nuestra cocina dejamos la esencia más tradicional.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Y cada vez estamos más cerca de esa coronación canónica de la Virgen de la Amargura que va a tener lugar el próximo 17 de junio. Y ya sí que entramos en esta recta final con los actos y preparativos y cultos que van a tener lugar en torno a la Virgen. Estamos apenas unos 15 días, mal contado. De esta coronación canónica y este sábado va a tener lugar el primero de los actos importantes.
Sí, va a ser el pregón y además va a ser la presentación del himno con la orquesta y la coral que dirige Sergio Lazo, que va a ser la encargada de poner la música a esa misa estacional de coronación canónica de la Virgen de la Amargura que se va a celebrar en la placeta. Y el domingo, día 3 de junio, a las 12 de la mañana, en la parroquia de la Purísima Concepción, va a tener lugar el pregón. Y el pregón lo va a dar Manuel Marín, onubense, que por circunstancias laborales está en Madrid y que muchas veces hemos hablado con él a lo largo de este programa y va a ser el encargado de pregonar esa coronación canónica de la Amargura.
Así es, hablamos con él, como dice Iván, cuando fue nombrado y ahora ya cuando llega el momento. Fue pregonero de la Semana Santa de Huelva, del patrón San Sebastián, y ahora va a tener el honor y el privilegio de ser pregonero de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura. Don Manuel Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente. Mira, me pillas trabajando en la redacción de ABC y estábamos ahora precisamente con el furor de toda la actualidad y pendientes más de lo que ocurre casi que de otra cosa, ¿no? El pregón está lógicamente hecho, terminado, pero la verdad es que la actualidad nos lleva por días tan raras, de elecciones el domingo, ahora elecciones generales, que no paramos.
No sé, Manolo, ¿qué ha pasado? Por Dios, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que nos hemos vuelto todos locos, elecciones, convocatorias, estamos desatados.
Pues sí, desatados, están desatados, y un 23 de julio, pues en vez de estar en caracoles comiendo camarones, pues tenemos que estar trabajando y votando, ¿no?
¿Te has trastocado también las vacaciones a ti, ¿no?
No. Normalmente yo suelo ir la última semana de julio y prácticamente todo agosto, las primeras semanas de agosto, con lo cual en principio no, pero bueno, iremos viendo, como todo pasa tan rápido, desde luego yo creo que el verano se le trastoca a todo el mundo. Ahora
sí. A lo mejor te pone otras por medio, por si acaso, está aburrido, ponemos otra.
Bueno.
La de la comunidad de vecinos, ya cuál queda por poner.
Es posible, cualquier cosa es posible.
Bueno, lo que es ya es el pregón, que es el sábado, y cómo lo estás viviendo, cómo has vivido esa preparación, escribir ese pregón de la coronación de la amargura.
Pues mira, ha sido intenso, porque lo cierto es que es un pregón un poco especial. Primero por la duración que tiene más duración de una exaltación. Segundo por la fecha, porque no es propio hacerlo en plena primavera, casi en verano. Y tercero porque, bueno, pues porque desde que me lo planteó la Junta de Gobierno de la Hermandad y hasta que empecé a hacerlo, pues dejé pasar 2-3 meses tranquilamente de enfriamiento. Y me dije a mí mismo que no empezaría a escribir una sola letra hasta ver la salida de la madrugada de este año, hasta ponerte delante de la amargura y ver qué te decía. Y con lo que ella me dijera, me insinuase, con lo que me mirase, empecé a tomar notas, a apuntar cosas. Pero fíjate que no ha sido un pregón que desde enero prácticamente hasta Semana Santa haya pensado en él. Digamos que lo aparté, pensando en que el pregón empezaría a las 4 de la madrugada del Viernes Santo.
Y una vez que la viste, ¿cómo enfocaste el pregón?
Pues mira, el pregón se enfoca de varias maneras. Uno, yo creo que hay que distinguir mucho entre lo que es la cofradía penitencial y lo que es una coronación canónica. Creo que hay que diferenciar mucho entre lo que es un invierno o una incipiente primavera, lo que es un final de primavera o ya casi un verano. Es otra luz, es otra temperatura, son otras flores, es otra belleza distinta, es otro olor distinto. Es sacar la cofradía fuera de su carril habitual y ponerla en uno mucho más luminoso, mucho más abierto, mucho más de Huelva. Es un acto no tanto penitencial para unos hermanos como un reconocimiento alegre, emocional, de toda una ciudad con su Virgen, ¿no? Con la Virgen. Y esa es la perspectiva. Luego, evidentemente, siendo así que es primavera, pues hombre, tendrá mucha prosa poética, pero tendrá poesía también. La primavera es pura poesía. Y necesariamente pues tiene que haber un recuerdo después de 5 siglos de historia de una hermandad a tanta gente que ha luchado, que ha vivido para contemplar esto y que no está con nosotros. Y que tanta gente y tantas miles de personas previas, amantes de esta Huelva, amantes de la hermandad nazareno, amantes de la amargura, que no lo verán, que lo verán desde el cielo con ella, pero que tendremos que tener un recuerdo muy especial, ¿no? Y desde luego, no destapar sorpresas, pero yo creo que la vinculación que tiene la amargura son los hermanitos de la Cruz, merece un detalle muy especial.
Y además que pregonero de Semana Santa, pues todos los años hay uno. De este nada más que va a haber uno, Manu.
Sí, bueno, efectivamente. Eso es así, eso es la responsabilidad. Yo siempre, a ver, yo estoy encantado de haber podido pronunciar, gracias a Dios, el pregón de San Sebastián, el pregón de la Semana Santa de Huelva, algunos otros pregones y alguna otra exaltación allí en Huelva. Pero lo cierto es que yo me dije que cerrado el pregón de Huelva, de la Semana Santa, pues cerrada la carpeta de pregones, ¿no? Prácticamente. Y esto pues es una sorpresa sobrevenida, que agradezco infinitamente por el privilegio que supone y el detalle que representa que la Hermandad del Nazareno pues haya querido que sea yo, sinceramente. La verdad es que tanto la parte de mi familia paterna como mi familia de la familia de mi mujer, mis hijos, son todos hermanos del Nazareno y tienen una vinculación también histórica con la hermandad de todo el siglo XX, muy implicados, ¿no? Con lo cual, pues familiarmente era un reto e institucionalmente con la hermandad, pues casi una obligación.
Eso te iba a decir, porque en tu casa, claro, esto es muy importante.
Sí, hombre, naturalmente, yo, sí. Mi padre era hermano de la oración en el huerto y mi padre había tenido toda su familia siempre implicada con el Nazareno, ¿no? Y en mi casa hay un cuadro del Nazareno muy antiguo y el Nazareno está siempre muy presente, ¿no? Incluso, bueno, nosotros disponemos de una fotografía de la antigua original de la antigua amargura que se quemó, ¿no? Y que también la he tenido muy presente cuando he estado redactando el pregón, porque es una imagen que tenía mi padre en su dormitorio aquí en Madrid y que siempre estuvo allí. Yo la recuerdo siempre de pequeño y que, bueno, pues ahora que mi padre pues no está, ahora que falta, es una de las cosas que me he llevado suyas a mi casa, ¿no? Y lo tengo allí con muchísimo cariño. Y viendo cómo es una fotografía sorprendente de una auténtica mujer, de una auténtica niña convertida en mujer, porque era una talla verdaderamente preciosa, ilustradora y generadora de emociones, ¿no? Y bueno, lógicamente, claro, y la familia de mi mujer, desde luego, que desde que somos novios, digamos ya unos cuantos años, no sé, 27 de casados, nosotros 8 o 10 antes de noviazgo, siempre, y sin falla de ningún tipo, pues ha vestido la túnica morada con el símbolo amarillo, ¿no? Y mis hijos desde pequeños cuando no levantaban el palo del suelo. Desde luego que el Nazareno en casa, como otras hermandades de cofradías de Huelva también, desde luego, la oración no ha sido, y muchas otras, pues está en nuestro corazón.
Manuel Marín, pregonero de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura. Que vaya todo muy bien, que estamos deseando escucharte, toda la Hermandad del Nazareno y toda Huelva. Seguro que será maravilloso. Un abrazo fuerte. Mucha suerte.
Pues lo agradezco, os envío un abrazo y deseando pisar Huelva y poder declamarlo. Claro que sí. Un abrazo para todos.
Además, ese día que se va a presentar la marcha Amargura de Huelva Coronada, compuesta por Manuel Moreno, el himno de la coronación y la interpretación del canto Bajo tu Amparo, de Marco Frisina, interpretada por la coral también. O sea que no va a parar. Ese día es muy importante para la Hermandad de la Amargura, recordemos, de la Hermandad del Nazareno, para la coronación de la Amargura, a las 12 de la Purísima Concepción.
Pues todo eso va a ser este fin de semana. Estamos hablando con Jesús Medel, hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados. Por cierto, el Domingo de Ramos, ese cambio que al principio generó, bueno, ciertas dudas, incluso en la propia hermandad, ¿no? De atravesar el Parque Alonso Sánchez. Bueno, pues al final está la gente encantada, ¿verdad?
Salió maravilloso, como preveíamos. Bueno, pues fue un momento muy importante y muy ilusionante, que se puso mucho tensor en ello. Tengo que reconocer y agradecer al alcalde la apuesta que hizo por nosotros y la ayuda que nos brindó, y salió bien. Afortunadamente nos acompañaron muchas personas, que era principalmente nuestra duda y lo que más nos importaba, que nos viéramos arropados, y así fue. Nos fuimos más arropados, sobre todo a la entrada y a la salida. La plaza un poco amplia y se perdía un poco, pero también había bastante gente. Y bueno, ahora hay que seguir, como dije en un principio, trabajándolo y haciéndonos un hueco allí, ¿no? Que sea un sitio importante en el futuro para la hermandad.
Se han dado unos toquecitos en los últimos años del itinerario que habéis ganado, ¿verdad?
Sí, evidentemente hemos ganado. Vamos buscando la hermandad, como yo he dicho muchas veces, una hermandad que está un poco en tierra de nadie, ¿no? Donde tiene su sede social, donde tiene su sede canónica. Nunca hemos sido la hermandad del barrio, eso nunca ha sido así. Y bueno, y con el paso del tiempo pues tenemos que ir buscando nuestro sitio, nuestro rincón, para que la hermandad se engrandezca, para que tenga más visibilidad. La hermandad tuvo una luz muy bonita, percibía una luz muy bonita en la cuesta, bajándola como ya antiguamente y en el mismo parque, y eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando para engrandecerla.
Es una cofradía que se funda en el centro, más centro del centro, la iglesia de San Francisco, junto al ayuntamiento, que se tiene que ir a San Sebastián porque tiran la iglesia de San Francisco y la hacen inadaptable para las cofradías, y desde entonces, como tú dices, pues busca ese sitio. ¿Hay alguna, no sé si sensación o aspiración de volver algún día al centro?
No.
¿De tener un templo propio, por ejemplo, en el centro?
No, de tener un templo propio yo creo que tiene casi cualquier hermandad que no lo tenga, porque es lo ideal, pero no hay ninguna aspiración de esa. Porque
si alguna vez tuvierais a lo mejor un templo propio,
pues probablemente sería céntrica, claro, aunque consideramos que de donde salimos casi lo es. San Sebastián, sí, tal y como está Huelva hoy adaptada, prácticamente se puede considerar céntrica. Sí. No es la parte más de centro, pero sí es céntrica. Pero bueno, sí, hombre, sí. En un futuro pasará algo relevante que pudiéramos puestos a soñar, claro que sí.
Una lotería gorda es la única opción que tenemos en estas casas.
Yo no lo quería decir así, pero bueno. Hombre,
a ver, estamos hablando de un templo propio. Hay que tener un...
Bueno, no sé, los próximos
sobre
años
todo más,
ir más.
A ver,
no sé.
Cuando te pones a pensar en estas cosas, más que un templo, es una casa de hermandad adaptada a tu templo, y como por ejemplo tiene la hermandad del Calvario, la hermandad de la Esperanza. Ese es el sueño,
sí,
de cualquier,
claro,
hermandad.
Tener todo.
No es que las hermandades estemos mal en nuestro templo, no.
No,
pero tenerlo todo, hombre.
Yo creo que al final terminará siendo la que pueda, todas no van a poder, pero el futuro yo creo que pasa por ahí, porque sí, por muchas razones que podríamos enumerar, pero creo que la aspiración de una cofradía al final es tener su templo y un
te
poco
facilita.
Tener esa libertad en los cultos, en los montajes, en el día a día,
claro,
en tu capacidad de atraer también devotos,
claro,
estás solo, pues es más fácil, económicamente es mejor, en fin, que son muchos factores. Lo que pasa es que hay que hacer una inversión, claro, de levantar una iglesia
y mantenerla
y mantenerla
y darle culto diario, y en fin, que no es,
claro,
nada,
allí,
nada fácil,
nada fácil.
No.
Hasta las casullas las tiene que poner tú,
claro, todo. Exacto, los paños
todo,
de altar,
todo.
Los tiempos litúrgicos cambian, hay que tenerlo todo listo,
que muchas veces, claro,
los misales, los libros, en fin, la megafonía, que es que no es fácil,
y paga la luz y el agua, que muchas veces está en una parroquia te das cuenta que eso hay que pagarlo, ¿no?
Así es.
Si tú no tienes templo, lo paga todo.
Efectivamente, así es.
Bueno, ¿qué parece si los hermanos Shelby nos vamos por la agenda? Vámonos.
Vámonos.
Ahí están, los hermanos Shelby.
Venga, vámonos.
Bueno, pues venga, vámonos con la agenda. La Hermandad de las Tres Caídas, función religiosa en honor de la Virgen del Amor, el 28, el 29, 30 y 31 a las 8 de la tarde. La Hermandad de la Sagrada Cena, 4, 5 y 6 de junio, Triduo al Santísimo Sacramento del Altar, en la Parroquia del Polvorín, a las 7 y media. Y tenemos más, Dani.
Así es, el 3 de junio tenemos el pregón de la coronación canónica de María Santísima de la Amargura, que será pronunciado por don Manuel Marín de Vicente Tutor. La parte musical correrá a cargo de la coral y orquesta de la coronación. Eso será a las 12 de la mañana en la parroquia de la Purísima Concepción. También la Hermandad de los Mutilados tiene el 7 de junio el traslado de San Juan Pablo II a la Capilla de la Esperanza.
Y también tenemos más, porque la Hermandad de la Sagrada Cena trasladará al Santísimo Cristo del Amor también a la Capilla de la Esperanza a las 8, y el plazo de concurso de balcones y altares del Corpus Christi, que finaliza este próximo martes 6 de junio.
Por eso hay que correr y todo el mundo a inscribirse a ese concurso, que además siempre reclamamos que viene bien, una ayudita económica. Mira, y viene, ¿verdad, Jesús?
Hombre, claro.
Pero hay que trabajársela, no puede ser todo regalado.
Por supuesto, hay que trabajársela y mucho, porque hay mucha imaginación y hay gente que lo hace muy bien.
Claro, entonces pues, oye, ahí está la oportunidad encima de un empujoncito. Bueno, económico, ¿no?
Ya está. Estamos muy positivo. A las puertas del santuario y los peregrinos de Huelva que empiezan ya a gritar ese ole y ole detrás del sin pecado, Alejandro.
Sí, a los gritos de Huelva, Huelva, los gritos de ole, ole. Así sube esa rampa para estar más cerca de la Virgen del Rocío con el himno nacional. Y qué bonito, de verdad, qué bonito es ver cómo llega Huelva al Rocío.
Pues ya está, la carroza aquí en este suelo de granito del santuario. Los peregrinos que aguantan la rueda para que no se vaya hacia atrás, se le ponen esos calzos. La hermana mayor, ahora que se saluda con el presidente de la matriz, se reza la salve. Era la presentación de la Hermandad de Huelva ante la Blanca Paloma en ese sábado por la mañana.
Pues sí, momentos inolvidables que hoy van a volver a reescribirse con la vuelta de las hermandades a nuestra ciudad. Ya saben, en apenas un par de horas estarán por aquí. Emigrantes ya estará un poquito antes. A las 8:30 tiene prevista Huelva en la comandancia. Emigrantes un ratito antes. Jesús Medel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, nosotros nos seguimos escuchando.
Nos seguimos escuchando. El miércoles que viene volveremos aquí en Cofrade en Cope a partir de las 5.
Ya sabéis. Estoy despidiendo.
Tú has puesto a despedirte y bueno, vamos a hacer una despedida rápida porque está dándole ya paso. Te decía que. Se me ha olvidado ya lo que te estaba diciendo.
El miércoles que viene.
Que después de la presentación escuchamos a la hermana mayor así de emocionada. Bueno.
Jesús,
así,
buenas tardes.
Los mulos de Huelva que ya están preparados para empezar a caminar de espalda. Emocionantísimo los vivas de las dos hermanas mayores de Huelva y de Almonte, que han sido las encargadas de dar esos vivas súper emocionantes. Y ya comienzan a retroceder los mulos de la hermandad de Huelva, ese carretón con la imagen.
Todo lo bueno.
Pues ya está Huelva en el Rocío, ya se presenta ante la Blanca Paloma. Disfrutar hoy y ya pensando en la Virgen.
Sí, pensando en la Virgen, pensando en el lunes.
Pues nada, buen Rocío de lo que queda y el camino de vuelta también, que vaya todo muy bien, muchas felicidades y enhorabuena por todo.
Vale, muchas gracias, corazón.
Esas son las
Alejandro,
palabras de la hermana mayor.
El pelo de la gorrilla.
Se la queda con la forma, se la queda la forma.
Hombre, si es que la gorrilla fue famosa durante el Rocío.
Le ha faltado el pin. Claro. El pico la viene.
Y 17 cinta de Huelva y de migrante colgada la medalla.
Ya para el año que viene, para el año que viene, Nacho.
En fin, que ahora sí que nos vamos, ¿no? Tampoco. A un minuto.
¿Tienes ganas de irte hoy o qué?
Me tiene ganas de irse.
Bueno, recordar a la gente que ya tienen que estar escuchando los cohetes porque la hermandad de Huelva y de... Es que él tiene ganas de irse ya.
Claro.
Al encuentro de las hermandades.
Tiene ganas de ver a migrantes y a Huelva.
Emigrante, sí.
Está en Guatemala, ¿eh?
7 ya, ¿no? Está ya.
Y en el recuerdo todo esto, ¿eh? ¿Cuánto rocío nos llevamos en el recuerdo este año? ¿Cuántas cosas han pasado ese domingo y ese lunes de la vida?
Y Bernardito.
Y Bernardito también, que tuvimos una entrevista en exclusiva con él. Gran persona, ¿eh? Y se harta rocío. ¿Cómo se remangaba la sotana para sacar móvil en el balcón del Papa?
Y el show que cogió en la hermandad de Gine. Bueno, que nos vamos. Adiós, Dani, Jesús, Alejandro, Iván y Pablo. Adiós.
Adiós.